Andalucía Información.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez. RAI. Radio Andalucía Información.
Bueno, pues ya lo saben, buenas noches, si nos siguen en directo, buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, porque a través de Radio La Carta, la sal de la tierra, Conversaciones de Andalucía llega a ustedes cuando ustedes gustan, que se decía antiguamente, cuando ustedes quieran, cuando ustedes gustan, es un andaluz más antiguo y a mí me gusta más, cuando ustedes gustan, ¿no? Entonces, estamos aquí una vez más, un día más, muy contentos por la marcha del programa aquí en RAI, Canal Sur Radio. Ya saben que todos los sábados por la noche a las 12 y los domingos a las 12 de la noche también tenemos programa, tenemos doblete, que se dice, y estamos muy, muy felices por este hecho de que todo marche tan bien y por el nivel de las personas y de los amigos que están viniendo a este programa, que es de todos ustedes, porque al fin y al cabo son todos ustedes el motor de la sal de la tierra. Don César Ramírez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro Luis, y muchos saludos a todos los oyentes de la sal de la tierra, que nos van a escuchar en cualquier hora que sea, como tú dices.
Eso, iba a decir, he dicho buenas noches para los que nos escuchen en directo, y ahora voy a decir buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, doctor.
La radio se ha universalizado, y tanto en horario como en difusión, y podemos llegar a cualquier persona, y hay que dar saludos a todas las horas.
Ha cambiado todo. El tema de los podcasts, de las redes sociales, de la forma de comunicarnos, ha cambiado todo, doctor.
Se ha globalizado todo el mundo, y en concreto, pues no solo medio de comunicación, sino que esta globalización, por supuesto, ha llegado también a la medicina. La medicina no es para nada ajena a esto, y los médicos no hemos tenido que dar cuenta en estos últimos 25 años de la revolución que ha supuesto la medicina 2.0, 3.0, la 4, 5.0, que es la que estamos y a la que vamos, y esto es una cosa imparable.
¿No despersonaliza el tema esto, doctor?
Absolutamente, despersonaliza la medicina, pero también al mismo tiempo es algo en lo que hay que estar, Pedro Luis. Es decir, cuando a mí me hablan, por ponerte un ejemplo, de una persona que se va a operar con tecnología 5G, en San Francisco, y lo va a operar un cirujano desde Pekín, que además le va a hacer un trabajo fantástico, que nadie lo pone en duda, y que en la distancia es como se va a operar, yo digo, joder, me parece una cosa fantástica que hayamos podido llegar a esto en el siglo XXI, ¿no? Y que una persona pues pueda estar manejado su cuerpo por dentro, y lo que se está haciendo dentro de su organismo a través de un robot, y que ese robot lo esté manejando una persona a 5, 6, 7 mil kilómetros. Está claro que eso es maravilloso, pero tiene también su contrapunto. El contrapunto es que la medicina, que para mí es algo absolutamente de persona a persona, y en el que somos personas, seres humanos, que ayudamos a devolver la salud a otros seres humanos que la han perdido, tiene que tener un componente de contacto, de confrontación física, que no va a tener el paciente que va a estar operado en San Francisco por el de Pekín. Y sobre todo en la cirugía, que hay un componente de que no es una ciencia perfecta, y por muy bien que tú haces las cosas, hay factores que dependen del paciente para ver cómo va a ir en el postoperatorio el paciente. Decir, bueno, y cuando la cosa no va bien, ¿quién es el responsable del paciente? Porque el que está en Pekín está a 5, 6, 7 mil kilómetros, no puede verle la barriga al paciente, no puede tocarle la herida. ¿Quién toma las decisiones? Las decisiones las toma el de aquí, pero el de aquí siente que es su paciente como si lo hubiera operado él, o está diciendo lo ha operado el otro y ya no es tan paciente mío. Pues eso es lo que te digo, Pedro Luis, que se ha despersonalizado, y estamos en ese riesgo de que esto se pueda perder. Y para mí hay una cosa que es de la vocación y de la profesión médica que no se debe perder nunca, que es el contacto. Para mí el espacio físico en el que se reúnen el médico y el paciente, que sigue siendo la consulta, para nosotros el quirófano luego, que los vemos, que le cogemos la mano antes de dormirse, que ellos quieren ver tu cara, porque, joder, tú vas a poner tu cuerpo en las manos de una persona, Y qué menos que esa persona esté cercana a ti, que te vea todos los días.
Que le vea la cara, ¿no? Claro, por lo menos, ¿no? Los claro, ojos. Claro.
Todos los que nos hemos operado alguna vez, que yo también he pasado por el quirófano en mi vida, sabemos lo importante que es tener una figura, una persona de referencia a la que tú sabes que estás confiando tu salud, a la que puedes mirar, a la que con la que puedes hablar, a la que le puedes preguntar tus dudas, y que a lo mejor no lo hace con la precisión técnica de un robot, pero lo va a hacer lo suficientemente bien para que tú quedes bien, para que tú estés bien, y sobre todo para cuando tú tengas problemas derivados de una ciencia imperfecta, que esa ciencia que imperfecta se convierta en un poquito más perfecta gracias a la participación del ser humano, ¿no? Es una cosa clave.
Está diciendo una verdad que es absoluta y rotunda, porque yo, que me he operado últimamente bastantes veces, bueno, y a lo largo de mi vida demasiadas veces, yo cada vez que me opero, doctor, me despido de todo el mundo. Es como un miedo escénico de qué va a pasar, porque te enfrentas a lo desconocido que y lo piensa uno. Sí, se ha avanzado en todo, en la anestesia, en los quirófanos, en todo, pero te duermen contra natura, te abren contra natura, te tocan contra natura, y dice uno, Dios.
Tiene su sentido, Pedro Luis, aunque la gente piensa que hay que ver Pedro Luis que se despide de todo el mundo cuando se abra. Pues mira, eso tiene su sentido, porque a ti, que ya te han dormido para operarte varias veces, sabes, y en ese momento te das cuenta de lo débiles y lo nada que somos los seres humanos. Porque una persona con una jeringa, por una vena, te pone una medicación, y esa medicación a ti te desconecta por completo del mundo y del tiempo. Y ahí pueden pasar una hora, tres horas, cinco horas o siete horas, que tú no te has enterado de lo que ha pasado. Estás totalmente desconectado. Entonces yo siempre digo que es inevitable que los médicos y todo el mundo pensemos en la muerte alguna vez. Yo he aprendido a tratarla con naturalidad, pues por la desgracia de muchos de mis pacientes, y porque me enfrento en lo que la cirugía que hago, que es una cirugía oncológica, donde por desgracia perdemos pacientes.
Cirugía, digamos, de batalla dura, de batalla gorda.
Efectivamente. Entonces, en ese sentido, lo he pensado muchas veces y digo, pues mira, al final, la muerte no tiene que ser ni más ni menos que como cuando te ponen una anestesia general. Entonces ahí te das cuenta de que no somos absolutamente nadie, y que viene una persona, te pone una medicación, te deja dormido, te desconecta, y tienes que decir adiós, porque en realidad dices adiós por un rato.
Yo le dije adiós de tu vida. Hasta la anestesista, que fue a decirme, claro, y le dije que no sé si voy a volver. Claro. Dice, hombre, que está en mis manos. Digo, me da igual, que no sé si voy a volver.
Claro, claro, pero como te digo, que es una ciencia que no es perfecta, pues yo te pongo, por ejemplo, ahí el ejemplo de las personas que se hacen cirugías cardíacas, ¿no? Bueno. Las cirugías cardíacas, en las cuales el corazón hay que ponerlo, pues, en una solución de plegia que lo para por completo para que se puedan dar los puntos, y luego hay que sacar al paciente de bomba. Sacar al paciente de bomba es que ese corazón se ponga a latir otra vez.
Bueno, está muerto físicamente.
Claro, bueno, pues por desgracia algunas veces empiezan a darle chispazo al corazón y el corazón no arranca. Y si el corazón no arranca, la persona no se despierta, ¿no?
Y se acabó.
Por eso te digo, Pedro, nos estamos poniendo un poco trascendentales, pero es la realidad, es la realidad.
Es la realidad, me encanta. Vamos a ver, a mí me ciega un poco la pasión con César Ramírez. César Ramírez es un médico cirujano, ya lo habrán dado cuenta que es cirujano, andaluz por los cuatro costados, ejerce su labor profesional como responsable de cirugía en el Hospital Quirón Málaga, está catalogado como uno de los más brillantes, y eso sí, él no lo va a decir, lo digo yo, de los más brillantes cirujanos, no solo de Andalucía, sino de España. Su fama trasciende las fronteras de nuestra comunidad. Vienen a verlo enfermos que se ponen en sus manos con total entrega, nunca mejor dicho, perdona la palabra, con total entrega de toda España y de incluso de fuera de España. Pero es que aparte, César Ramírez y José Antonio Trujillo tienen una dualidad, una cualidad que a mí me tiene totalmente subyugado, que es de lo que quiero que hablemos un buen rato aquí con el doctor César Ramírez en principio y posteriormente con el doctor Trujillo, que también es médico, que ejerce en la clínica Quirón, en el Hospital Quirón Málaga. Es bisturí solidario. Bisturí solidario es algo que inventa el doctor Ramírez, al cual se suma el doctor Trujillo. Hay mucha más gente, muchos más andaluces, y con esa ONG, ONG de verdad, una ONG de verdad, el doctor César Ramírez y unos cuantos médicos más andaluces y de fuera de Andalucía, se cogen un avión destartalado, que eso yo no sé si hay que tener más miedo, a una operación o montarte en un avión de estos que van a los países a los que van en sus días de vacaciones esta gente, nunca mejor dicho, gente en el sentido de admiración, y allí se dedican durante 20 horas diarias a operar a gente que en su vida podrían operarse. Y vamos a hablar de bisturí solidario, vamos a hablar de eso, pero antes vamos a hablar de uno de los grupos preferidos por el doctor César Ramírez y mío también, que es Viva Suecia.
Dale que tu ego esté lleno de adornos, si no necesites poner la otra mejilla, tu grano de arena y la cara de todo va bien. Solo escuece más porque es reciente. No se va a curar y qué más da. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad. Que estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz. A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa. No se va a curar y qué más da. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. RAI. Radio Andalucía Información.
¿Qué es bisturí solidario, César Ramírez? Doctor cirujano César Ramírez. ¿Qué es bisturí solidario?
Pues mira, Pedro Luis y oyentes, ¿no? Es una fundación que nació como una asociación hace 4 años, que surge a raíz de la responsabilidad social que la profesión mía de médico me genera a mí. En mi ciudad, porque yo veo que en la ciudad la gente pues cada vez me conoce más, cada vez la gente viene más, cada vez la gente confía más en lo que hacemos, y a través del cáncer, precisamente de mi vinculación con la Sociedad Española contra el Cáncer, que soy el vocal de cirugía del comité científico, pues yo decido poner en marcha, oye, vamos a recaudar dinero contra el cáncer y voy a hacer una carrera solidaria. Y yo digo, la gente, voy a hacer una carrera, que fue la carrera de los 50 kilómetros de la Legión en Melilla. Y por cada kilómetro que yo haga, pues que la gente pague 150 euros, que vienen a ser pues unos 3 euros los 100 metros más o menos, ¿no? Y digo, a ver cuánta gente se apunta y a ver cuánta gente, porque oye, yo tengo muchos pacientes y mis pacientes se van a enterar y van a colaborar. Bueno, pues cuando antes de empezar la carrera, ya los 7.500 euros que teníamos pretendido de recaudación eran 12.000 euros, y la gente se apuntó masivamente, y nosotros nos dimos cuenta ahí de que cuando a la gente nosotros le pedíamos, la gente confiaba en que nosotros pedíamos para los demás lo mismo que le habíamos dado a los pacientes, ¿no? Con lo cual decimos, oye, si nosotros pedimos, la gente nos da, porque la gente confía en lo que yo he hecho por ellos y confía, por tanto, en lo que yo puedo hacer por los demás. Digo, pues vamos a pedir más cosas. Y como yo he llegado a conocer la solidaridad primero en los pacientes, que son los más desfavorecidos y los más débiles aquí, que es en nuestro primer mundo, que son los pacientes oncológicos, dije, hay otro sector también de pacientes tremendamente desfavorecidos, tremendamente débiles, que son los que tienen enfermedades no tan complejas como el cáncer, sino más simples, y no en nuestro país, no, y no en nuestro mundo, sino en el tercer mundo. Y dije, vamos a empezar a pedir para esta gente y a hacer cosas para esta gente. Y así es como surgió la posibilidad de, a raíz de las campañas que yo estaba colaborando a hacer con la Fundación Cirujano en Acción, con una fundación nacional de la cual soy patrono, pues empezar a decir que nosotros no nos íbamos a quedar ahí, sino que íbamos a empezar a hacer más cosas, a hacer más viajes y a poder ir a darle a esta gente no solo la salud que del día a día ellos necesitan para poder hacer sus trabajos y sus cosas que no pueden, sino también a empezar a darles más cosas y muchos más proyectos que tenemos en la cabeza. Y así es como surge todo. Es decir, es una traslación de solidaridad prestada aquí a voluntad de solidaridad que se quiere prestar en el tercer mundo.
Vamos a concretar, porque yo es que alucino con esas cosas. Yo es que un tío como tú, con perdón, cirujano, con tu fama, otro como José Antonio, vuestro tiempo libre lo dediquéis a operar. Sí, evidentemente, yo entiendo que la solidaridad es magnífica y tal, pero tú sabes que eso no se estila.
No se estila, Pedro Luis, y aquí...
pues vamos a ser sinceros.
No se estila.
Esto es una raya en el agua, ¿eh?
Y no se estila, y cada vez menos. No digo que nosotros, que para nada
seamos... Sí, que seáis santos lo único, ni los mejores, ¿no?
Pero sí que somos un 5, un 10% de los médicos de hoy en día. Y aquí, pues... vamos a meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? Y vamos a meter un poco el dedo en la llaga en una crisis que, en mi opinión, se está produciendo ahora mismo en la medicina en España actual, en la cual estamos viviendo un proceso de, al mismo tiempo, de elitización de la profesión médica.
Sí, estoy de acuerdo.
Y de funcionalización, las dos cosas.
Estoy de acuerdo, de acuerdo.
Sin que eso, Pedro Luis, nadie lo entienda mal. Oye, que yo,
no.
Que yo tengo mi plaza en propiedad en el sistema sanitario público andaluz de cirujano y estoy en excedencia.
Y cuando quiera vuelve.
Y mi mujer es propietaria.
Exactamente.
Y mi mujer es propietaria de su plaza de endocrinóloga y está ejerciendo en la sanidad pública, y mis dos hermanos también. Que eso no es ninguna falta de respeto a nadie. Pero sí, lo que quiero decir, que para mí y para muchos compañeros, el trabajo como médico no tiene horario y es una prioridad el servicio a los demás, incluso por encima de la voluntad y de las necesidades de uno mismo, porque yo entiendo el trabajo así y yo me lo exijo así. Y eso no quiere decir que yo se lo exija a los demás, pero sí que entiendo que hoy en día estudiar medicina se ha convertido prácticamente en acceder a una preparación universitaria de absoluta élite, porque los estudiantes que tengan menos de un 13 de nota media de bachiller de selectividad no pueden acceder. Y eso es una barbaridad, Pedro Luis, porque eso hace 25 o 30 años hubiera impedido a muchos médicos brillantes que tenemos
grandes
hoy en
cirujanos
día,
estar haciendo
cirujano, médico,
no, además que yo me ejercer. Quedo alucinado, como yo soy de la vieja escuela, de los que hizo el bachillerato, los que hizo el preu y todas estas cosas, cuando te dicen es que necesita un 13 para entrar, digo, jo, pero si el máximo que había en mi clase era un 10. Estoy, digamos, simplificando algo que a mí me sorprende también mucho, que estamos poniendo la élite. No todo el que es un brillante estudiante es un gran cirujano, no lo olvidemos.
Ni un gran
periodista.
Ni un gran cura,
fíjate lo que te digo.
Ni lo restringamos al campo de la cirugía, sino tú dices cirujano, médico queremos decir. Pues imagínate, Pedro Luis, una cosa.
Dime.
Que tendríamos que asumir nosotros que todas las personas que tienen un 13 o más de nota media de bachillerato, curiosamente, son las personas que tienen más vocación para ser médicos. Hombre, por favor, ¿qué me está diciendo? Sí, qué barbaridad. Es una barbaridad. Y entonces ya estamos empezando a crear diferencias, ¿no? Porque resulta que el que tiene un 12,5, un 12,6 o incluso un 12,2, si busca una universidad privada con tiempo, o si sus padres le pueden pagar una universidad privada, va a poder estudiar medicina, que por cierto, las universidades privadas hoy en día, a nivel de preparación de médicos, funcionan magníficamente bien, como funciona maravillosamente nuestra UMA, de la cual yo salí, y han salido un montón de médicos, entre ellos mis hermanos también, pero que hoy en día la formación es muy buena en el ámbito público y privado, pero al final establecemos diferencias, que el que tiene dinero se lo pueden pagar a sus padres.
El embudo, exactamente.
El embudo. Entonces, a mí esto me duele porque... no todo el mundo tiene la vocación y la gente busca estudiar una carrera porque la ven de élite, pero luego cuando terminan la carrera y hacen el MIR, se encuentran con la otra realidad, que son
la del día a día.
Contratos basura,
claro.
Contratos interinidades que no se refuerzan, puestos de trabajo mal remunerados o muy mal remunerados, porque claro, yo soy un bachiller de la hostia. He sacado una nota maravillosa en la facultad. Me he presentado al MIR y he sacado un pedazo de nota que no veas. Y no te hablo yo personalmente, sino a nivel impersonal. Y ahora resulta que cuando termino el MIR y soy especialista y tengo el recorrido más brillante del mundo, me plantan un sueldo que está por debajo de las expectativas de lo que yo quería o lo que yo creía. Bueno, pues eso. O tú tienes una vocación muy fuerte o empezamos con la migración al extranjero,
sí.
¿Entiendes? Y es una pescadilla que se muerde la cola, y por ahí al final, pues resulta, como yo digo mal y pronto, con todos los respetos de nuestros buenos amigos, que son muchos dermatólogos, por ejemplo, pues la gente, al final, queremos dermatólogos que traten enfermedades como el melanoma, como los cánceres de piel, no dermatólogos que busquen todo en la estética para ganar dinero con la estética. Es por poner un ejemplo burdo, sin que nadie se moleste.
Que nadie, Pedro, se vaya a molestar.
¿Por qué? Porque al final tú dices, joder, es que yo soy un estudiante de la hostia, soy el mejor, soy maravilloso y ahora quiero ganar dinero. Pues en eso no consiste la medicina.
La medicina no es ganar dinero.
Para mí no.
Para ti, no. Para muchos. ¿Qué les decía yo a ustedes de la sal de la tierra? Bueno, pues miren, seguramente muchos de nuestros oyentes pues no habían escuchado hablar nunca de César Ramírez, del doctor César Ramírez. Ahora me imagino que estarán todos medio embobados, pero a mí me interesa más que de dónde ha salido, que ya hemos dicho algo. ¿Dónde fue el último país en el que tuvisteis operando y cómo se llamaba aquello? No,
pues mira, Pedro, muy sintético, es el país que tú casi aciertas antes
eso,
cuando
eso,
hablaba.
¿Cómo se llamaba?
Benín.
Pues en Benín me han dicho que tienen unas luces de neón, pese a que no tienen nada, que se las quieren poner para poner el nombre en luces de neón que ponga César Ramírez. Y por eso vamos a escuchar a Lori Meyer, que le gusta mucho al doctor, con luces de neón.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía con Pedro Luis Gómez, RAI, Radio Andalucía Información.
Llegan a Benín, llega el doctor César Ramírez y todo su grupo de anestesistas, enfermeras, enfermeros, auxiliares, que yo me quedo todos como él. Y yo les explico, porque lo vi, además tuve la suerte, él ha presentado un proyecto y yo les pido que se suman a ese proyecto. Después hablaremos con el doctor Trujillo, que como vicepresidente y además que es especialista en todo, porque es un médico general, como yo digo, como especialista en todo, el que se dedica también a sacar padrinos y sacar a socios y buscarlos, ¿no? Entonces él hizo una presentación muy bonita en el restaurante José Carlos García, en el Muelle 1 de Málaga, para parte de la sociedad malagueña, explicando cuál es el proyecto de Padrinos de Bisturí Solidario. Proyecto que va a llevar a otras provincias, a otras capitales andaluzas, para que se conozca y para captar gente que apoye a este proyecto, obviamente. Porque es verdad que este proyecto, evidentemente, el altruista por parte de ellos totalmente, pero esto tiene unos gastos que te mueres. Y claro, lógicamente, ellos aportan, incluso le ponen dinero, pero necesitan más dinero. Y ahí están los padrinos. Entonces hubo una emisión de un documental que, bueno, yo intentaría decirles que si ustedes se meten en la página web, en la página web de Bisturí Solidario, ese...
Pues mira, lo pueden ver tanto en el canal de YouTube nuestro y en la web de COPE Andalucía, en la web de los diarios de Málaga, La Opinión, Málaga Hoy y Diario Sur, en los tres, y también tenemos la intención de ponerlo con tu ayuda en la web de Canal Sur.
Eso está, que eso lo hablamos con la gran jefa de aquí de Málaga y...
De todas maneras, la gente nada más que tiene que poner en Google África lo que queda por hacer.
África lo que queda por hacer,
todos los links que le van a salir son links para los vídeos.
Ahí se ve cómo llegáis. No se ve el avión porque yo creo que os daba miedo grabar el avión, se fuera de estar talado, se fuera a caer. ¿Cómo llegáis allí? Allí se ve cómo sacáis los paquetes de las cosas que lleváis. Allí se ve los medios que tenéis. Allí se ven a unas monjitas católicas, y lo digo abiertamente, católicas, que yo me quito el sombrero a esas monjitas, la labor que hacen allí en aquella capital. Ahí se ve cómo preguntan, ¿habrá respirador? ¿Habrá luz para operar? ¿Se cortará la luz? Es alucinante. Y ahí se ve cómo esa sala de espera, con cientos de personas esperando para ser operadas, personas que tienen la esperanza en esos mesías, entre comillas, que les han llegado de otro mundo, porque al fin y al cabo para ellos es otro mundo. Entonces termina la emisión del documental, yo me quedo, como todo el mundo, impresionado. Yo digo, bueno, de aquí tiene que salir la gente levantándose y poniendo miles y miles de euros, el que los tenga y el que no, intentarlo, porque esto es impresionante. Y me quedo alucinado y le hago una pregunta al doctor, que se la repito ahora. No había viejos en el documental. Doctor, ¿por qué no salen viejos en el documental?
Pues mira, Pedro, vuelve a poner la llaga otra vez en un tema muy importante, ¿no? Y es el tema de la diferencia entre nuestro mundo, que es el mundo del hemisferio norte occidental, y el mundo africano del hemisferio sur. Y hablamos de un continente donde la esperanza de vida media está por debajo de los 55 años. Entonces, cuando la esperanza de vida media está por debajo de los 55 años, hablamos de una sanidad y de una epidemiología de enfermedades totalmente distinta. ¿Cuál es la causa principal de muerte todavía hoy en día en África? Pues sigue siendo el paludismo, Pedro Luis. Gracias a Dios, hace pocos meses ya ha salido validada, después de 9 o 10 años de investigación y de pruebas, la vacuna para el paludismo, que se espera que sea, cuando se empieza a poner, pues uno de los mayores... de las cosas que más impacto va a crear en la salud global, porque va a evitar que mucha gente se contagie y se muera por la picadura de los mosquitos. Y que cojan el paludismo. Bueno, pues partiendo de eso, de que aquí no existe el paludismo y de que aquí las enfermedades que afectan a los africanos son totalmente distintas, porque allí sigue habiendo mucha gente que muere por SIDA, sigue habiendo mucha gente, por desgracia, que muere también de hambre. Eso sitúa la vida media de la gente en 55 años. Por tanto, nuestras enfermedades, que son las enfermedades de un mundo desarrollado, las enfermedades asociadas a nuestro estilo de vida, ¿no? Enfermedades asociadas a nuestro estilo de vida son las derivadas fundamentalmente de la obesidad, que estamos ya en un 30% de obesidad en nuestro país, en España, y eso acarrea hipertensión, diabetes tipo 2, alteración del colesterol, artrosis de las extremidades, gota, apnea del sueño. Eso no existe en África, Pedro Luis.
No, allí la obesidad no existe, ¿no?
Allí, por ejemplo, dicen un cáncer de colon. Yo no sé cuándo se diagnosticó el último cáncer de colon en Benín. Ni siquiera sé si operan cánceres de colon en Benín. Pero para eso lo primero que tienen que hacer la gente es una colonoscopia.
Y allí no se hace.
Y tú que has visto el vídeo y la gente cuando lo vea en los medios rurales y en los medios sanitarios en los que se mueven allí, ¿le van a hacer una colonoscopia a una persona? No, pues ahí el que tenga un cáncer de colon, la criatura, pues que tenga la desgracia, morirá de una obstrucción intestinal o de una hemorragia en su aldea
y
no tendrá opción.
Y pues, dirá de que ha muerto, de viejo.
Claro.
Dirá de viejo, como se decía antes, ha muerto de viejo.
Y en ese sentido, pues ligamos y establecemos lo que son las diferencias con las enfermedades de nuestro medio, y ahí la vemos en las cosas que la gente verá en el documental que nosotros operamos. Pues patologías como una hernia inguinal, que aquí tú te pones de pie, te sale un bultito en el baño, o ves un bultito que se va para el testículo y dices, voy al médico que tengo una hernia, y en 6, 7, 8 meses, en cualquier hospital de nuestro sistema público, estás operado.
Y bien.
Y muchas veces por la paroscopia y haciendo tu vida normal, allí no hay nadie que opere estas enfermedades. Por tanto, el bulto va creciendo, 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 llega a alcanzar unas dimensiones grotescas, las personas están invalidadas, no pueden realizar su trabajo, que es un trabajo físico en el día a día, y al final pues son personas inútiles y son gente joven. Igual te hablo con los bocios gigantes, los aumentos de tamaño de la glándula tiroides en el cuello, que aquí te sale un nodulito en el cuello, ya te hacen tocografía, te lo pinchan, se diagnostica y te operas. Allí va creciendo, creciendo, creciendo el bulto en el cuello hasta que adquiere las dimensiones grotescas de los pacientes que nosotros hemos podido contar en el documental.
Y había balones de rugby.
Había balones de rugby, efectivamente.
Había balones de
balones rugby. De rugby colgando del cuello.
Colgando del cuello.
Efectivamente.
Y esas mujeres están invalidadas para la vida social.
Invalidadas, las desprecian los hombres, tienen marginación tribal. Entonces, claro, luego tienes también otra cosa, ¿no? Que cuando ver a estas personas y le quitas el tiroides, necesitan una medicación después. Pues esa medicación también estamos nosotros dando soporte, estableciendo vínculos con por ejemplo, la Fundación Vida Farma, que nos ha ayudado en las últimas campañas.
Mucho.
Y mucho, además, con respuesta inmediata a la petición de becas para pagar medicación que le hicimos, que nos la cubrieron todas. Y bueno, así poco a poco vamos involucrando gente, sumando gente. El proyecto de padrinos pues ya va teniendo muy buena pinta. Hemos recibido muchas llamadas de empresarios que quieren colaborar. Y así poco a poco, pues, Pedro Luis, un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero, me decía a mí de refrán una profesora de matemáticas. Claro. Nosotros no vamos a solucionar el problema de la salud en África, pero mira, yo ya he operado en los 7 años que llevo yendo a hacer campaña, calculo que unas 1.250 personas. Pues son 1.250 personas, Pedro Luis. Otros compañeros que operen otros mil.
Claro, que haya más gente que haga eso en un lado y en otro.
Y no son ni el 10% ni el 5% de lo que hay. Pero es algo y se va devolviendo salud y esa alegría y esa satisfacción te queda de poder estar ayudando a esta persona.
¿Y no te da miedo que, bueno, quizás a lo mejor el miedo en estos casos es lo último, pero no te da miedo que los medios tan tribales que hay allí para operar a una persona se te quede en el quirófano la gente?
Seleccionamos los pacientes, Pedro Luis.
Claro.
Que hay también...
El alto riesgo no podéis hacer, no podéis solucionarlo allí, ¿no?
No podemos hacerlo. También te voy a decir una cosa. Los altos riesgos, por ejemplo, de los pacientes que operamos en nuestro medio, son altos riesgos que no vienen tan asociados con la cirugía que nosotros hacemos o vamos a hacer, sino con el perfil del paciente. Por ejemplo, ¿qué tiene riesgo para nosotros? Un paciente que ha fumado mucho y tiene una bronquitis crónica, que no va a responder bien a la anestesia, un paciente que le han dado dos infartos y que tiene stents en el corazón, o un paciente que tiene 84 años. Esos pacientes no existen en África, Pedro Luis.
Claro, es que no existen.
Como no existen...
No tiene problema.
En ese sentido, ¿qué nos crea problema? Allí precisamente los problemas vienen de las enfermedades del paciente, es decir, lo que aquí es un tumor en la cara grande, por ejemplo, que aquí lo que te puede limitar que el paciente se pueda operar o no es precisamente los factores que he dicho. Allí no, allí es un paciente joven, pero no lo podemos operar porque no tenemos la tecnología necesaria ni la podemos llevar. Bueno, pues a esos pacientes, darle la oportunidad, que eso sería muy bonito, de venir a una ciudad, poderlo operar aquí en nuestro hospital y que también tenga la misma oportunidad que el que sí se puede operar allí cuando vamos, es otro de los proyectos que tenemos.
Ese proyecto es muy ambicioso.
Que tenemos en mente, necesita su apoyo y estructura administrativa, porque claro, traes a una persona aquí...
Estamos hablando de temas mayores, ¿no?
Claro, imagínate, la persona que tú traes, le va a gustar lo que ve, se va a quedar aquí 3 semanas y la traes tú como responsable, tú tienes que encargarte luego de que vuelva a su país, ¿no? Pero bueno, son proyectos muchos que tenemos en la cabeza que... Vamos a ser capaces de desarrollarlo con la ayuda de mucha gente en Málaga.
El problema puede estar también en que muchos de ellos, cuando los operes aquí en cualquier hospital de Andalucía, se quieran quedar.
Bueno, eso todo el mundo que quiere venir de Andalucía se quiere quedar aquí.
Claro,
pero imagínate,
mundo, imagínate. Cuando uno de ellos, de los que vimos en ese documental, que de verdad, mírenlo, por favor, pongan bisturí, solidario, pongan César Ramírez, pongan lo que quieran poner en Google, que eso es tremendo. El doctor Google, como le decía el otro día, alguien por uno que iba a ver a un compañero tuyo y decía al compañero, tu compañero, este tío viene de ver al doctor Google y es mi peor enemigo.
A todo el que viene, Pedro Luis, aquí. Y le cae la sal de la tierra andaluza en lo alto,
se queda. Pues, se queda. Por eso yo muchas veces pienso que... Bueno, allí, ¿cuántas horas operando cada día?
Pues entre 12 y 16.
O sea que por la noche llega y ya no puede dormir, prácticamente del cansancio.
Muchas noches estás abrumado y te abruma el y cuando ha habido casos que han sido complejos...
Y te cuesta trabajar.
Claro, a mí hay veces, Pedro, que y eso es una cosa que no lo cuento, ¿no? Pero a mí a veces aquí en Málaga, en nuestro medio,
también
me cuesta dormir muchas noches. Son casos de cirugía a larga de 5, 6, 7, 8, 10, 11 horas, que echamos algunas veces, eso te genera tal...
Tensión, ¿no?
Descarga de adrenalina, tensión de estar pendiente, concentrado. Son muchos gestos técnicos, muchos que hay que hacer con mucha precisión para que no haya complicaciones.
Eso se nota.
Cuando te vas a dormir por la noche, en cuanto tú dices, debería estar reventado y voy a dormir como un lirón, que va, y me despierto a las 4:30, 5 de la mañana, no con pesadilla, pero sí diciendo, oye, dándole vuelta a algo del paciente, ¿no?
Sí.
Y te despierta y te desvela.
¿Y cómo estará?
¿Y cómo estará, efectivamente?
¿Y cómo estará? Por eso quizás Leiva es otra de las personas que... Otro de los cantantes que a él le encanta. A mí me gusta, no tanto, pero a él sí le gusta mucho. Pero yo, como es nuestro invitado, y Leiva, que hace canciones ahora para importantes cantantes y cantautores andaluces, pues Leiva dice eso de Díaz de Pan.
Claro, para el sueño que estábamos hablando.
Para dormir.
Para dormir y no despertarme con los pacientes.
Para eso.
Cuando despierto y el agua me cubre hasta la mitad, me vuelvo a dormir. Descubro que sigo abrazado a la nada. Tengo un instante de calma y un billete a la capital. Te podrías apuntar, me he quedado pensando a los pies de la cama. Si me observaras por un agujerito, te darías la vuelta. Pero eso nunca pasa. Me imaginas abriendo las alas, mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera. Ya había venido a salvarte. Tú no necesitas que nadie te salve. Ya no había nadie al volante. Solo necesito un plan. Galopando por dentro a toda velocidad. Se acabó el día de pan y he pedido por globo Peaky Blinders entera. Si me miraras por un agujerito, morirías de pena. Pero eso nunca pasa. Me imaginas abriendo las alas, mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera. Yo había venido a salvarte. Tú no necesitas que nadie te salve. Ya no había nadie al volante. Solo necesito un plan y aullar, aullar.
Escuchas La Sal de la Tierra. Conversaciones desde Andalucía. RAI. Radio Andalucía Información.
Estaba hablando de la Sal de la Tierra, el doctor César Ramírez, presidente de Bisturí Solidario, uno de los médicos cirujanos, digo, no solo más con más nombre y más renombre, sino con mayor proyección, porque es muy joven. Es abrumadoramente joven. ¿Qué edad tiene el doctor César Ramírez ahora mismo? Porque ahí no hay tampoco... Pues
ahora mismo estoy en el ecuador de mi carrera profesional. Mira, Pedro Luis, yo empecé...
Hay que ver la que me valía para decirme la edad.
No, 52 años.
Vaya, hombre, ya me lo ha dicho. Manolo, yo pensaba que no me la decía.
No,
¿sabes?
que va,
52 años. Digo, esta va a empezar como en sus tiempos Carmen Sevilla, empezaba y terminaba hablando de tarifa.
Muy contento porque empecé de especialista con... Es que además te lo iba a ligar con un chiste.
Sí,
empecé de especialista con 29 años, con lo cual llevo 23 de especialista. Y al ritmo que va lo de las pensiones, me quedan otros 23 más hasta los 75.
Yo, que soy bastante mayor que tú, y porque tú sabes que aquí en este programa no se habla de usted, lo prohibió Antonio Bandera el 7 de noviembre de 2021 en el primer programa. Dijo, este tipo de programa no admite el usted.
Es correcto.
Y lleva razón. Y como él es un monstruo en la escenificación, digo, aquí no hay duda. Hasta la baronesa Tizel el otro día que salió, le dije, tú, Tita, eres tú, papi, yo no tengo la culpa. Que, por cierto, en Madrid Company, Antonio Bandera, un lujo para Andalucía que un actor andaluz sea el protagonista de la temporada musical de otoño-invierno en Madrid. Para mí eso me llena de orgullo, ¿no es verdad, César? Eso es un orgullo brutal.
Hombre, Antonio Bandera ahora mismo es, yo creo, y no creo exagerar con lo que voy a decir, pero que después de Picasso, quizá el malagueño más universal que hemos tenido.
Y el andaluz, ¿no? Es el segundo andaluz más buscado después de Pablo Picasso, cuando te metes en las redes sociales y demás. Digo, César, que joven, deportista, te gusta correr, pero esta forma de vida que llevas tú, que te pegas, como has dicho, 8 o 9 horas en un quirófano, ¿tienes que fogar o de verdad te puede pasar factura más pronto que tarde? ¿Tú no lo has pensado eso?
Claro que lo he pensado y la gente me lo dice. Además, me dice, César, tienes que bajar el ritmo.
Tu mujer, tus niños, ¿no te dicen?
Mi mujer no me lo dice.
No.
Mi mujer me ha conocido a mí como yo soy.
Como eres y punto.
Como yo soy hace 21 años y no me lo dice porque sabe además que es mi vida y que es la pasión que me mueve. Y yo, como siempre digo, yo es que no me encuentro ni estresado ni incómodo dentro de las paredes del hospital. Es lo que me gusta, es lo que he querido hacer siempre. Nadie me lo ha impuesto. No es una profesión, es una pasión para mí. Entonces,
una vocación pasional, que decía alguien.
Efectivamente, es una vocación por el hecho de ser médico.
Pero pasional.
Yo no entiendo la palabra, la profesión del médico sin vocación, que por eso te hablaba antes de la crisis vocacional, pero para mí es una pasión. Entonces, yo entiendo que algunas veces la gente me pueda ver como... entre comillas, ¿no? Como un locuelo del trabajo, ¿no? Pero es que a mí no me importa, porque yo, muchos compañeros me dicen, ¿no está aquí el fin de semana, César, en el hospital? Sí. Para un paciente no hay diferencia entre un sábado y un domingo. ¿Tú cuando has estado malo has diferenciado entre domingo y jueves?
Para nada, al revés, le temía llegar un sábado o domingo por si no iba la gente que habitualmente veía.
Pues el paciente lo necesita al médico. Yo sé que los pacientes me necesitan y sé, y además me encanta poder prestar ese servicio y esa ayuda. Pues no me genera un estrés en ese sentido y no necesito desfogar, pero sí que entiendo que para poder tener la fortaleza física y la resistencia que una profesión como la nuestra requiere al nivel que yo la desempeño, es importante tener una buena condición física. Y para eso, pues he estado corriendo durante un montón de años, ahora que tengo una lesión meniscal, monto en bici, por cierto, que recuerdo hace 15 años en una maratón de Málaga, de las primeras, en las que yo era un médico muy joven, y tú todavía eras un deportista, y yo te vi corriendo y dije, joder, ahí va Pedro Luis Gómez.
Y corría bien.
El famoso periodista.
Hombre, el famoso periodista hacía entonces en aquella época, y con el famoso cirujano viéndome,
así era.
Pues hacía la media maratón a 4 minutos 50 segundos del kilómetro, ¿eh?
Por eso, como dice un amigo mío, eso es correr.
Bueno, pues ahora yo creo que me meto en la cinta de mi amigo Pérez Lanza, el médico de mi corazón, y cuando me meto en la cinta y dice, viene fatal, digo, peor, vengo fatal. La edad muy mala, César.
Sí, y por eso te decía, pues también pasan los años, el cuerpo tiene memoria, Pedro Luis, porque el cuerpo tiene memoria.
El mío se lo ha olvidado, se ha puesto gordo.
y como tiene memoria, tienes que cuidarlo. Y yo en ese sentido intento cuidarlo, pues para el estrés que tiene nuestra profesión, que aunque yo no lo sufra como tal, entiendo que lo tiene, porque tienes la vida de las personas
en tus manos.
Eso
es que íbamos yo ahora para
y,
eso.
Y, sí. día tras día, pues hacemos cirugías complejas, porque yo cuando estoy aquí, pues es raro el día que no tenemos una cirugía oncológica de complejidad, y son cirugías en las que además, Pedro Luis, que esto la cirugía lo tiene y no lo tienen las especialidades médicas que no son de cirugía, existe una relación causa-efecto directa entre lo que tú haces con tus manos y el bienestar del paciente. Por eso la relación entre el paciente y el cirujano es distinta de la del paciente con un médico que no es cirujano, porque el médico que no es cirujano, que te prescribe medicación, te prescribe pruebas, mejora tu salud. Nosotros tenemos la facultad no de mejorar, sino de curar radicalmente con nuestras manos, fíjate. Pero ojo, cuando las cosas van mal, también tú, aunque hayas hecho las cosas bien, te sientes el responsable directo de la salud del paciente cuando esto no va bien, ¿no? Y eso evidentemente te genera una carga de estrés, aunque tú no lo vivas como tal y no te ese estrés de los nervios, de decir, oye, que estoy nervioso, que a tu cuerpo le va a pasar factura. Indudablemente, Pedro Luis.
Y eso
cuando,
te pasa, seguro.
Y yo cuando un paciente se me complica, que eso le pasa a cualquier cirujano que opere. El cirujano que no diga que no se le complican los pacientes, es mentira. A todos se nos complican los pacientes, porque hay muchas cosas que no dependen de lo que tú haces, pero tú lo sufres como si tú fueras el responsable. Y eso, como yo digo, este paciente que se me ha complicado, y le digo a mi mujer, este me ha quitado un mes y medio de vida.
Lo tienes clarísimo.
Lo tengo clarísimo.
Y yo, fíjate tú, estás hablando de eso y me estoy acordando de una cosa que yo discutí el otro día con un buen amigo mío, un buen amigo tuyo, médico cirujano también, Pepe Rivas. Pues lo discutí y le decía, creo que os hace mucho daño la serie de televisión de médicos.
A mí no me gustan y además no las veo, Pedro Luis, porque por dos motivos. Primero porque...
Pero estás de acuerdo conmigo, sí, que os hace un flaco favor, ¿no?
Sí, porque presentan una realidad virtual.
Que no existe.
Idealizada.
Eso es.
Primero de médicos guapísimos, maravillosos.
Guapísimo.
Te ven a ti, pues a lo mejor no les pareces tan guapo como el de la tele, de un mundo de una limpieza absoluta, una pulcritud, diagnósticos fantásticos, precoces, cirugías que siempre van bien y un mundo idílico que genera en la gente unas perspectivas que luego no son la realidad de la sanidad ni aquí ni en ninguna parte del mundo.
¿Sabes por qué te decía esto? Pues te estoy diciendo porque yo decía, yo querría ver a esos realizadores, a esos directores haciendo las películas en Benín cuando tú estás operando allí.
Sí, pues.
¿No has pensado Netflix, alguno de estos, decirle, oye, tío, venga, veniros y encima me pagáis y hacemos una serie sobre esto?
No lo he pensado yo, sin pagar.
Pues vamos a hacer lo que es, dices, sin pagar, que aquí ya cobra todo el mundo. Déjate de rollo,
con
que
los gastos,
cobra todo el mundo.
Por ejemplo, yo abro el
programa. Eso va a ser, vamos a ser, Arde Bogotá.
Bailando en la estación del tren, no nos esperamos a salir del andén. Huyendo hacia el amanecer, dejando atrás la noche, como vas, voy a 100. Trátame como si te murieras de sed. Déjame sucumbir y después mátame. Es pura adrenalina y rock and roll. Fuego, luces y cristales de color. Pasar entre nosotros, dímelo. Sin vergüenza se nos huele las manos. Tuvimos en secreto un affair, 40 navajazos, 12 rones con miel. Pero todo fue una cosa de ayer y hoy cubierto en pintalabios de color caramel.
Ponme de frente y ves que me muero de sed. Lánzame contra ti, déjame.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía con Pedro Luis Gómez, RAI, Radio Andalucía Información.
Bueno, pues la sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Estoy encantado, estoy feliz. Ya han visto ustedes qué maravilla la conversación que estamos manteniendo con el doctor César Ramírez, gran cirujano, grandísimo cirujano andaluz, que tenemos la suerte de tenerle cerca. Y él tiene también la suerte de tener en su fundación, porque es una fundación, no es una asociación de ningún tipo, una fundación con todas las ventajas que para los que ayudan a esa fundación conlleva ese término y ese aspecto legal. Digo que tiene la suerte el presidente César Ramírez de Bisturí Solidario de tener como vicepresidente a un gran médico de medicina general que también ejerce en el Quirón, que es José Antonio Trujillo, que a su vez es vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga. Trujillo, ¿cómo podemos captar padrinos para la fundación que tú eres vicepresidente?
Claro, esto es muy importante, Pedro, porque al final esto es una cadena de favores. A nosotros las personas nos depositan su confianza en nosotros y nosotros intentamos, como los talentos bíblicos, ¿no?, el multiplicar, ¿no?, el 100 por 1. Okay. Y para eso tenemos que indudablemente pedir de forma generosa y respetuosa, y siempre que llamamos a las puertas nos abren, ¿no? Pero tenemos que transformar esto, ¿no?, como convertirlo en los panes y los peces. Y para eso, tanto diferentes empresarios como personas a título individual o incluso familiar pueden colaborar con nosotros para ser padrino de Bisturí Solidarios, que es, sin más, trasladar su generosidad a través de nuestra fundación, siendo de forma transparente y legal, el llevar toda la ayuda y todo el dinero que ellos depositan en nosotros para transformarlo en salud en África.
Oye, conociéndote, tú eres médico de medicina general, como estoy diciendo, pero tú, a ti no te entran ganas cuando ves que están operando allí, yo me pondría a operar también.
Sí, por supuesto, y César sabe que...
¿Y hace espíritu?
Sí, que yo, yo lo acompañaré, si Dios quiere, en próximas misiones, pero también en este tipo de proyectos corales, que son muy complejos y donde se necesita el concurso de muchas personas, también tiene cada uno que entender cuál es su papel y en qué sitio es más válido, ¿no? Indudablemente César y el equipo de cirugía son valiosísimos allí en el terreno y aquí también es muy valioso, pero aquí mi contribución es más valiosa y más interesante.
Oye, pues vamos a hablar con Netflix y con Amazon y con todo esto. ¿Qué te parece, César? Y montamos algo en el próximo viaje que hagáis.
Mira, Pedro Luis, una cosa que yo lo tengo en mente y nosotros estamos totalmente abiertos a que se pueda hacer. De hecho,
un guionista, el guionista es totalmente gratuito.
De hecho,
este que está aquí enfrente, que como no hace guiones...
De hecho, el 24 de noviembre partimos a Tanzania.
Tanzania.
Y vamos a estar 10 días en Tanzania para la primera o segunda semana de febrero iremos a Uganda. ¿Eh? Y estamos buscando... probablemente el cámara que vino a Benín con nosotros, me lo voy a llevar también.
Te lo vas a llevar, ¿no?
Para que lo documente con calidad y luego a mí me gustaría de cada viaje hacer una película porque es contarlo a la gente le gusta verlo.
Le gusta verlo.
Y sobre todo para que la gente que colabora con nosotros vea que existe una trazabilidad.
Eso es. ¿Sabes lo que está ocurriendo con muchas ONG? La falta de visibilidad de lo que se hace entorpece la colaboración de la gente.
Indudablemente tiene que haber un compromiso con la transparencia, con el rendimiento de cuentas y que sepa la gente que afortunadamente todo el dinero y toda la generosidad que tiene con nosotros, eso se transforma directamente en beneficios para los africanos, no para nosotros, ¿no?
He de decirles que, por si no lo sabían, tanto César Ramírez como José Antonio Trujillo son excelentes médicos, un excelente cirujano y un excelente médico, pero también son excelentes escritores. Escriben habitualmente en el Diario Sur. José Antonio Trujillo tiene una sección fija y raro es el mes que en uno o dos domingos o César Ramírez o sábados escribe la tribuna, lo que se llamaba de siempre la tribuna malagueña. Además, te voy a decir una cosa, y si no lo estamos, nosotros nos ponemos allí con el dedo hasta que nos ponga el dedo mal leído.
Ese truco no me lo sé.
No, es mentira, porque tú sabes que solo sirve para uno, pero yo se lo dije a alguien que en plan broma se creía que era verdad y estuvo una mañana entera dándole al dedo y no lo leía nada más que uno. Una pregunta, ¿habéis pensado presentar Bisturí Solidario en el resto de Andalucía?
Por supuesto, sí. Esto es un proyecto que, aunque ya llevamos varios años, pero está entre pañales, ¿no? Es incipiente. Y todo lo que sea sumar, siempre, en la solidaridad hay una cosa, ¿no? Que es el círculo virtuoso de la solidaridad. Uno cree que da mucho y recibe más, y aquí, en vez de ir multiplicando, uno la ayuda es exponencial. Y si se suma más gente y se suma que hay personas generosas en toda Andalucía, pues llegaremos a más sitios, indudablemente.
Sería, por ejemplo, muy positivo, Pedro Luis, que tú nos vas a echar una mano, que en la web de Canal Sur, por ejemplo, podamos poner el documental de forma abierta para que la gente lo pueda ver.
Ya he dicho, vamos a negociarlo, vamos a salir de aquí y a negociarlo directamente con la directora y seguro que sí. Y solo decir que os admiro. Yo soy persona de las que me gusta mirar a la gente, pero tengo el listón muy alto, también te lo digo. O sea, a mí me gusta admirar a la gente, pero para yo llegar a admirar a alguien, ¡jope!, tiene que pasar que ni un 13 para entrar en la Facultad de Medicina. Y os digo que a vosotros dos os admiro. César, te tengo un gran cariño, igual que a José Antonio Trujillo, a los dos. Creo que sois personas que dignificáis no solo vuestra profesión, sino cualquier profesión. Y yo ya con vosotros, además, después de lo que estoy diciendo, tengo un seguro médico para toda la vida, o sea que estoy muy contento, porque tú no me vas a dejar morirme en un quirófano, eso te lo garantizo. Y este que me resucite como sea, que parece un médico de medicina general.
En la vida.
Manolo, que te queremos mucho.
La sal de la tierra, conversaciones desde Andalucía.
Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. No me veréis en Benidorm con el incenso. Nadie me tiene que explicar que dos y dos no suman cuatro, que la poesía es el desván de un metaverso, donde las musas se desnudan como albatros. No tengo nada que olvidar de mi pasado, por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado, sin olvidar a la que se olvidó de mí. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad. Cambio de rumbo sintiéndolo mucho. Muchos creyeron que me habían amortizado cuando viajé del Within Center en camilla al hospital, con los dedos del Serrat entrelazados, devolviéndome las ganas de cantar. El pan de ayer no es un buen postre para hoy, mañana lunes es mañana.